En las últimas semanas Estados Unidos se encontraba al borde del abismo y el viernes dio un paso adelante. Hablo del abismo fiscal, por supuesto. Este viernes el presidente Barack Obama se reunió con los líderes de los dos principales partidos en el Congreso intentando una solución de último momento. Sin embargo, no hubo acuerdo y finalmente Obama firmó una orden que autoriza la puesta en marcha de recortes presupuestales que rondan los 85 mil millones de dólares en el año y que según la Casa Blanca podrían implicar la pérdida de unos 750 mil puestos de trabajo. Horas después, Obama instó a los republicanos a revertir la situación antes de que entren en vigor todas las medidas.
I still believe we can and must replace these cuts with a balanced approach.
Cuanto más tiempo estén estos recortes en vigor, mayor será el daño, advirtió Obama en su tradicional mensaje radiofónico de los sábados. Sigo creyendo que podemos reemplazar estos recortes con un enfoque equilibrado, dijo. Hay un grupo en el Congreso con sentido común y voy a seguir contactándoles para arreglar esto definitivamente, agregó.
La mayoría de los americanos concuerdan conmigo en este approach, including a majority of Republicans.
Para conocer cómo se está viviendo en Estados Unidos esta situación, vamos a conversar enseguida con el politólogo uruguayo Juan Rial, a quien encontramos hoy en Nueva York. ¿Qué tal, Juan? Buen día, buena madrugada. En realidad no has podido dormir casi.
No, justamente además, como me quedé con un amigo hasta bastante tarde, preferí hacerlo, porque como sabes ahora tenemos 3 horas de diferencia. En una semana vamos a tener de vuelta las 2 horas. Y además afuera está bastante frío, está con 2 grados bajo cero y en el día llegar a lo sumo a 4.
Bueno, te agradecemos el esfuerzo especialmente. Juan, para empezar, si bien ya hemos hablado varias veces sobre el llamado abismo fiscal, ¿podrías ensayar una pequeña definición como para refrescarnos la memoria?
Mira, todo esto es un problema que ya lleva 18 meses desde julio del año pasado, cuando el Congreso no autorizaba el incremento de la posibilidad de endeudamiento que podría tener el gobierno americano por medio de bonos u otro tipo de instrumento financiero. Y llegó el momento en el cual el propio Obama, a los efectos de presionar al Partido Republicano, se le ocurrió que una alternativa sería manejar esta idea de reducir automáticamente ciertos gastos. Es una medida que ya en el pasado, en su momento, en el gobierno Reagan se aplicó, o sea, no es nada demasiado novedoso. El asunto es que esto se da en el medio de una confrontación y una polarización muy fuerte entre los dos partidos y teniendo en cuenta además que dentro de 2 años hay una nueva elección que especialmente importa y mucho para ver si los republicanos mantienen o no el control en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados.
Ahora vamos al panorama político, si te parece, pero para seguir con esto, ¿qué tipo de recortes son concretamente los que están previstos?
Los recortes, tú dijiste bien claro, son en términos anglos hablamos de 85 billones, en términos en español serían 85 mil millones. En la práctica de esos 85 mil millones, una buena parte se lo lleva el presupuesto de defensa, que tiene que ser recortado aproximadamente una mitad de esos 85 mil millones. La otra parte va a otro tipo de programas y especialmente los que se notan más son los programas sociales que puedan afectar a niños o lo que se llama acá las food stamps, las estampillas de comida, algo así como un programa de asistencia social que se da a la gente, o algunos programas de vivienda para sectores bajos. En cuanto a lo que ha dicho de que afectaría los 750 mil empleos, son empleos de civiles, fundamentalmente en defensa. Y en realidad, esto todavía no se va a notar de inmediato, sino dentro de un mes, porque en realidad lo que ocurre es que esta gente, en lugar de tener un trabajo full time, pasa a tener un trabajo part time, o sea, solo una parte del tiempo. Claro. Trabaja 3 semanas de cada 4. Y para eso se necesita primero enviar una notificación con 30 días de adelanto. Esa notificación sale a partir de hoy, luego de que Obama firmara el sequestering el viernes pasado. O sea que recién el 2 de abril tendremos ese efecto. Y ese efecto la gente lo va a sentir más según la zona geográfica del país. O sea, se va a sentir en Virginia, en Maryland, en la propia Washington, en la zona donde hay bases militares que trabajan civiles y demás. En otras zonas, como acá en New York o en el oeste, los gastos en defensa no se van a sentir. Se van a sentir, sí, en los aeropuertos, porque esto va a abarcar también al organismo de seguridad que hace los controles, con lo cual se estima que dentro de un mes va a empezar a haber demoras de por lo menos 90 minutos o quizás hasta 2 horas en la salida y arribo de cada uno de los aviones que llegan a los aeropuertos. Uh-huh. Y esto va a ser uno de los problemas serios.
Juan.
Obviamente, espera un poquito, sí, una cosa importante. Cualquiera de los dos grupos, sea los republicanos o los demócratas, jugaron hasta el fin en una suerte de juego de chicken. Este juego que supone que dos autos corren uno contra otro en la misma senda a ver quién es el que se desvía primero, bueno, en ese juego estamos.
Justamente a eso quería pasar. En el contexto político, ¿por qué no se llegó a un acuerdo? ¿Cuáles son los argumentos de los republicanos?
Mira, el problema, el Partido Republicano poco a poco está aceptando algunas de las medidas sociales que se están diseminando en todo el país. Por ejemplo, hay ya unos cuantos de los legisladores republicanos que, a pesar de su posición conservadora, aceptarían el matrimonio igualitario para quienes no son parejas heterosexuales, aceptarían cambios en la ley de inmigración, aceptarían cambios en esos aspectos. Pero hay un punto muy duro que ellos consideran que es lo que les ha permitido mantener a su electorado, que es no permitir que siga habiendo un gran gobierno que gasta una enormidad de dinero día a día, y segundo, que se mantenga también un nivel de impuestos suficientemente bajo. Uh-huh. Pero sí estarían dispuestos a incrementar el impuesto que tengan que pagar las grandes empresas, o eventualmente, si es necesaria, una nueva legislación para quebrar a los grandes bancos con sus grandes negocios. Eso estarían dispuestos a hacerlo. Y a su vez, Obama está en la y su partido en el otro juego, de decir, ven, son los demócratas que no nos dejan gobernar, que no dejan atender a los problemas sociales sustanciales, y son ellos los que van a provocar mayor paro, probablemente una baja del Producto Bruto Interno, y afectar a los sectores populares. Entonces cada uno de los dos está en este juego y ver a dónde llegan. Ahora, la próxima fecha será justamente a fines de marzo, cuando tenga que aprobarse nuevamente el presupuesto federal.
Allí, claro, allí caduca una medida presupuestal temporal que firmó Obama en septiembre y que disponía 524 mil millones de dólares para financiar actividades del gobierno en los próximos 6 meses. Por la...
Que de vuelta, por eso es que ahora tanto el Congreso se fue de vacaciones, y todo el mundo está mirando expectante a ver cuáles son las primeras reacciones de la sociedad, si las hay. Y mirando además lo que va a ocurrir en el 2014, en noviembre, cuando se renueva la Cámara de Representantes.
Yendo a esta fecha que tú destacabas, después del 27 de marzo, ¿qué pasa? Por ejemplo, se especula con la posibilidad de lo que llama un cierre parcial del gobierno. ¿Qué significa eso exactamente?
Lo que ya ocurrió en tiempos del gobierno de Clinton, que si no se aprueba el presupuesto, hay una cantidad de líneas presupuestales que no pueden seguir adelante, y hay ciertas actividades del gobierno que no se llevan a cabo. Esto implica una disrupción muy fuerte de la actividad del día a día, y en eso los republicanos lo que intentan hacer es decir, ven, si realmente cerramos una buena parte del gobierno, a la gente no le afecta, así que esto es lo que se debe hacer. Y a su vez los demócratas dicen exactamente lo contrario. O sea, es un juego polarizante que en la práctica hace que estemos de crisis en crisis sucesivamente.
Por último, Juan, ¿cómo está la relación entre el Partido Demócrata del presidente Obama y los republicanos? En su alocución del fin de semana, Obama, por ejemplo, no dudó en señalar a los republicanos en el Congreso como los responsables de que no se llegue a un acuerdo.
Sí, no hay más remedio. Eso lo dice Obama porque no tiene más remedio, es parte de su retórica. Pero en realidad el problema es la división interna del Partido Republicano. O sea, gran parte de la dirigencia antigua del partido, para empezar el señor Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, estaría dispuesto a llegar a un arreglo. Pero hay toda una generación de diputados jóvenes, nuevos, los que llegaron por las vías del Tea Party, que, digamos, están en una posición muchísimo más radical. Y esta gente es la que no quiere ningún arreglo. y por ahora seguimos en esta situación. Y hay que tener en cuenta que mientras el Senado lo controla así el Partido Demócrata, la Cámara de Representantes no. Entonces, durante no sería raro predecir que vamos a seguir en constantes arreglos provisorios hasta por lo menos la elección del 2014, a ver si los demócratas logran tomar el control de la Cámara Baja, o si no, si lo mantienen los republicanos, ahí estaríamos en un nuevo juego de ver qué es lo que hacen los demócratas para superar esta situación.
Juan Rial, politólogo uruguayo, hablando desde Nueva York. Muchas gracias por estos minutos. Volvemos a encontrarnos en cualquier momento.
A ti y la audiencia. Hasta la próxima.